Hola, buenas. Mi nombre es Gonzalo. Ya hace varios meses no nos estábamos escuchando por este medio. Jerónimo en el episodio 108 estuvo diciendo algunos de los motivos por los cuales nos alejamos un poco de la creación de contenido, momentáneamente, como si fuera un break. Para aportarle algo a esa idea y sin ánimos de entrar mucho en detalle, ya que creo que Jerónimo lo explicó bastante bien, creo que hoy en día muchísimo más es necesario tomarnos breaks de vez en cuando en los procesos creativos. Porque lo que suele pasar cuando hay un caudal de información tan grande como el que nos encontramos hoy en día es que el contenido se vuelve lo menos importante del mensaje. En algún momento se volvió más importante tener más visitas, tener más likes, más engagement en redes sociales que el contenido del mensaje. Y en ese escenario en el cual nos encontramos, me parece que es muy importante tener las cosas claras, tener en claro cuál es el propósito con el cual uno se termina comunicando. Y desde que empezamos Antipromedio, nuestro propósito nunca fue generar engagement simplemente, engagement vacío, likes, follows. Nos rehusamos fuertemente a hablar de ideales que no nos representan o que no representan nuestra marca, Antipromedio, o las personas que están detrás de la misma, lo cual termina siendo lo mismo al final del día. Creo que en este mundo de la digitalización y el contenido abundante existen dos tipos de personas que nos pueden brindar esos ideales falsos, esas ideas que no les pertenecen, a los cuales se refería Jerónimo en el episodio 108. Creo que los primeros son las personas que prostituyen sus ideales, estas personas que viven del mensaje que comunican, viven de las reacciones que generan ese mensaje. Estas personas siempre van a tener una tendencia a priorizar el resultado del mensaje por sobre el contenido del mismo, por una regla de tres simple completamente básica, que si ellos viven y tienen que comer de ese mensaje, les va a interesar muchísimo más que la gente los esté escuchando, que la gente les esté dando likes, que la gente les esté dando atención, antes que el contenido sea de valor. Entonces, producir se vuelve muchísimo más importante que crear un mensaje que verdaderamente valga la pena. El segundo tipo de personas son las personas que buscan atención, son las personas que tal vez no viven de eso, pero que necesitan constantemente decir algo. Había una frase muy buena al respecto que resume este último punto, que dice: los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos porque tienen que decir algo. Y yo la verdad no soy quien para decirte quién es un sabio y quién es un tonto, o a quién deberías escuchar, o ni siquiera que nos escuches a nosotros, absolutamente no. Simplemente te estoy diciendo cómo es mi forma de afrontar esta situación donde el contenido sobra, pero el valor escasea. Bien, episodio número 114 de este podcast. La verdad es que voy a seguir un poco en línea con lo que Jerónimo habló en el episodio anterior. El tema del marketing es algo que nos toca muy de cerca a nosotros dos porque básicamente nos dedicamos a eso. Y creo que cuando una persona se dedica a algo, termina viendo el mundo con los lentes de ese algo. Terminás teniendo una visión del mundo desde el lugar donde vos te encontrás. Claramente estás formando tu propio paradigma sobre las cosas. Y hay algo de ver el mundo como un marketer, por así decirlo, que me toca ver, que es que muchas cosas, muchas habilidades de los negocios que uno se va dando la cabeza contra la pared y que uno va aprendiendo a los golpes muchas veces, sirven para la vida real también, sirven para cualquier otro ámbito. Se pueden traspolar, son patrones que nos rodean por todos lados. No en todos los casos, pero sí a veces hay enseñanzas como la que te voy a contar en este episodio que se pueden transmutar a otras áreas de tu vida. Ok, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? ¿De qué estoy hablando? Me estoy refiriendo a cómo puedes explotar tus ventajas competitivas, tus fortalezas. Esas cosas que te hacen diferente a los demás y que potenciándolas vas a poder tener una situación privilegiada frente al resto. Y lo que más frena a las personas acá, lo que es una falacia con la que me encuentro todos los días, es que no las pueden identificar. No las pueden identificar porque el sentimiento de inferioridad hace que no lo veas como una ventaja competitiva, o sea, como una fortaleza. Bien, te explico un poco a qué me estoy refiriendo. Todos los días, al estar trabajando en mi agencia de marketing digital, me encuentro con clientes que me presentan el mismo tipo de falacia. Cada negocio es diferente de a los cuales me estoy refiriendo, pero la falacia siempre se mantiene, siempre termina siendo la misma. Y esto sucede cuando el cliente me pide que le haga una propuesta de marketing. Se la hago y se la presento. Y le explico argumentativamente el porqué de cada paso de la estrategia. Vamos a decir, y para no entrar en temas técnicos, que el cliente me pidió aumentar sus ventas. Y una de las formas de aumentar sus ventas es integrarle un CRM. Si no sabes lo que es un sistema que sirve para mejorar las relaciones que tienen las empresas con sus clientes. El motivo por el cual yo le dije a esta persona que lo que necesitaban en su empresa era este tipo de sistemas es porque en su mercado la gran mayoría de empresas no tienen estos sistemas. No están aprovechando todo el jugo que la tecnología les está ofreciendo, y por lo cual es una debilidad en el mercado. Entonces, yo le explico los motivos por los cuales el cliente estaría necesitando esto, y la respuesta con la que me encuentro es: mirá, Gonzalo, está perfecto esta estrategia que me estás diciendo, los argumentos por los cuales lo implementarías, pero la verdad es que mi competencia vende 5 veces más que yo y no tienen integrado esto. A lo cual yo respondo: ok, tiene razón esta persona en lo que me está diciendo, pero hay algo muy importante detrás de esta falacia que las personas se crean con respecto a las ventajas competitivas, y es que si tu competencia es muchísimo más fuerte que vos en un aspecto en el cual vos hoy en día sos débil, no vamos a intentar superarla en ese aspecto donde vos sos débil y tu competencia es fuerte. Vamos a intentar superarla en aspectos donde tu competencia es débil y vos podés potencialmente volverte fuerte, ¿sí? Ese es el ítem número uno. No vamos a competir contra alguien en el ámbito donde nosotros somos más débiles. Vamos a encontrar las ventajas competitivas que podemos desarrollar y vamos a competir en ese terreno. Ahora, punto número 2 por el cual esta falacia está muy mal, nos está limitando y verdaderamente creo que deberíamos plantearnos cada vez que sucede. El punto número 2 consiste en lo siguiente: vos tenés que copiar los aspectos fuertes de tu competencia, no los aspectos débiles. Si tu competencia está cobrando 5 veces más que vos porque tu competencia está ya posicionada en el mercado, tiene una marca de renombre, tiene muchísimo más dinero para invertir en publicidad y en marketing, esos aspectos exitosos de tu competencia son los que vos tenés que enfocarte en copiar, no los aspectos donde tu competencia da asco, donde son pésimos. Entonces, lo que pasa es que muchas veces, como tal vez tu competencia le está errando, está cagándola en algún aspecto, pero otros aspectos están perfectamente, las personas tienden a decir: no, mi competencia hace esto bien, voy a enfocarme en lo que mi competencia hace bien, en lugar de ver estas ventanas de oportunidad que surgen de tu observación. Ahora, vos puedes tener la mejor observación del mundo, pero si no tenés los huevos de hacer lo que no está haciendo tu competencia, difícilmente vas a poder aprovechar estas ventanas de oportunidad. Si vas a copiar tanto las cosas buenas de tu competencia como las cosas malas, déjame decirte que van a tener siempre una ventaja sobre vos, porque ellos ya son buenos en eso, ya están afianzados en ese terreno. Para ellos es fácil competir con vos en lo que ellos son buenos. No los ataques por ese ámbito, por ese canal. Lo que yo te propongo es que si vas a tomar inspiración o vas a copiar, digámoslo con la palabra que sea, a tu competencia, la copies en los aspectos en los que ellos son fuertes. Pero no copies los aspectos en los que ellos la están cagando hoy en día, porque vas a ser el siguiente que la va a cagar y no vas a tener herramientas que te diferencien de ellos para poder sobresalir. Hay que aceptar que no sabemos todo, pero también hay que aceptar que a veces tenemos ideas que son mejores que las que tienen las personas más inteligentes que nosotros, por dar un ejemplo, o las empresas más grandes que las nuestras. O sea, tu competencia la puede cagar tranquilamente, y tal vez yo veo un defecto en la marca de Coca-Cola, veo una empresa gigante que la está cagando en algo y yo soy capaz de verlo, pero por decir, no, tal vez si es una empresa tan grande, seguramente ellos ya lo tienen controlado y el que se equivoca soy yo. Es un ejemplo un poco extremista porque estamos hablando de una empresa gigante de las más grandes del mundo, pero con ese ejemplo lo que quiero que veas es que no importa quién sea la otra persona, importa el argumento en determinado punto, importa los motivos y lo que vos verdaderamente pensás, no lo que están haciendo los demás. Si vos no podés ver cuando alguien más inteligente que vos o cuando una empresa más grande que la tuya, si vos no podés ver cuando estas personas la están cagando verdaderamente, no vas a poder tomar decisiones que te permitan tener una ventaja competitiva, ser diferente, básicamente. Vas a estar yendo por el camino por el cual van todos en cada área de tu vida y no te vas a animar nunca a ir por el camino menos transitado. Cuando en verdad este camino menos transitado, el camino de seguir tus ideales, el camino de seguir tu opinión o tus argumentos o tus planes y tener la confianza en uno mismo suficiente como para decir: todas estas empresas o personas la están cagando, yo voy a ir por este camino. Y en cierto punto tener esa mentalidad un poco obstinada, ¿por qué no?, de decidir de que tu idea es la que puede prevalecer sobre las demás. Si no tenemos un grado de eso en nuestra personalidad, no vamos a poder tomar esas decisiones que de verdad cambian el tablero de juego, que de verdad cambian la vida de personas, que de verdad son disruptivas en los mercados, que de verdad te van a dar una ventaja en tu vida personal y te van a hacer lograr las cosas que te propones. Con lo cual creo que ser un poco obstinado, o en palabras un poco más amigables, tener una mentalidad firme con nuestras ideas y con nuestras decisiones, en cierto grado es completamente necesario para lograr desmarcarnos en cualquier área que queramos hacer. Y desmarcarse no significa estar comparándose constantemente con el resto de las personas, significa Todo lo contrario, significa que vos puedas tomar tus propias decisiones sin que influya en un grado excesivamente alto lo que están haciendo las demás personas.